Hola, buenas tardes a todos y bueno, bienvenidos a esta charla que cierra el ciclo de charlas organizadas por la Asociación Retroacción dentro de la primera semana de la ingeniería. Esta última charla se titula Desarrollo de videojuegos, la experiencia Navy Moves. Para ello contamos con la presencia de Ignacio Abril. Ignacio Abril fue el desarrollador y programador original de las versiones de 8 bits del juego Navy Moves y posteriormente fue un poco el jefe de proyecto o un poco el director técnico del remake para PC que han sacado la gente de FX Interactive. Y bueno, la historia de Ignacio Abril, bueno, empezó un poco programando el juego Nonaimed para ordenadores de 8 bits en el año 1986 y después ya pegó el salto ya y desarrolló uno de los técnicamente y en cuanto a jugabilidad de los mejores juegos de 8 bits españoles, que fue el Navy Moves. Este juego, aparte de estar técnicamente muy bien realizado, pues aparte se presentó en una edición de lujo que podéis ver aquí, con su póster, su sobre con secretos, etcétera, y un mapa del submarino, etcétera. Una edición muy, muy interesante de comprar en su tiempo. Luego después, bueno, siguió un poco la Dynamic y luego abandonó un poco en lo que es el mundo del videojuego y ya se dedicó un poco al desarrollo, siguió programando, pero ya en un ámbito totalmente separado de lo que es el mundo del videojuego, hasta julio de 1999, cuando volvió al mundo del videojuego de la mano de FX Interactive para desarrollar lo que es el remake del Navy Moves para PC. Y bueno, él nos va a presentar un poco lo que ha sido un poco el desarrollo de los videojuegos en 8 bits y el salto, digamos, a lo que es el desarrollo de videojuegos en PC y un poco pues la historia y todo lo que ha rodeado el desarrollo de estos dos videojuegos. Así que bueno, cuando quieras.
Bueno, lo primero de todo, pues agradecer a la Asociación de Retroacción por darme la posibilidad de estar aquí. No soy un charlista profesional, con lo cual a lo mejor os aburro un poco, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que sé, ¿no? Un poco lo que he pensado yo para esta charla, pues es lo que veis ahí en la lista, ¿no? Un poco para contaros, ¿no? Entonces, primero, ¿quién soy yo? Aunque ya lo ha contado Josechu. Tanto mi hermano Carlos como yo siempre nos ha gustado mucho el tema de la programación, ¿no? Ahora que visitando un poco el museo este de máquinas, he visto el Commodore 64. Yo realmente, aunque en mi casa empezamos con un Spectrum, digamos que el mismo año que yo, vamos, a principio de curso del 1983, en este caso, yo empecé con un Spectrum en unas clases extraescolares del colegio, pues que justo el padre de una alumna, que era informático, pues se trajo dos Spectrum y entonces, pues a la salida del colegio, quien quería se apuntaba. Entonces, por aquel entonces había poco tema de ordenadores. De hecho, yo creo que no sabía ni lo que era un ordenador, prácticamente. Y bueno, desde el principio nos enganchó, hasta tal punto que siempre en las clases de informática de este hombre, mi hermano se sentaba en un ordenador, yo me sentaba en el otro, el profesor hablaba de print, go to y todas estas cosas, y mi hermano y yo nos dedicábamos a, no le escuchábamos y nos dedicábamos un poco a hacer nuestros juegos y nuestras historias, ¿no? Yo estaba haciendo un jueguecillo ahí en BASIC y eso, y luego a veces nos apagaba el ordenador para que entendiéramos un poco, pero la verdad es que teníamos muy buen rollo con él porque de hecho luego él nos acercaba a casa y ese tipo de cosas, ¿no? Para aquel entonces, claro, yo iba primero de BU, me parece que era, y claro, pues digamos que él nos acercaba a casa, ¿no? Y bueno, al acabar el curso, mi padre, que trabajaba con ordenadores, con mainframes y todas estas cosas, vio que nos había picado el gusanillo y entonces decidió invertir en comprar un Spectrum. Conocía a un amigo que trabajaba en Iberia y tal, y dice, bueno, pues como aquí costaban 42.000 y pico pelas, dice, pues lo voy a conseguir de Inglaterra más barato, pero al final no le salió más barato, le salió igual, con lo cual, pues nada. Mi madre se llevó un disgusto inmenso por esa cantidad de dinero que se había gastado mi padre, pero bueno, esto es lo que había, ¿no? Entonces, pues empezamos los dos pues a jugar con el BASIC. Y entonces yo hice un jueguecillo, bueno, en el libro que teníamos, un libro de BASIC del Spectrum, y en el último capítulo hablaba de algo que era el código máquina, assembler, pero no lo explicaba, sino que hablaba como si ya supieras de qué era eso, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, esta cosa es tan rara que es, LDA, no sé, 255, ¿esto qué significa? Y nos parecía aquello un misterio, ¿no? Y tampoco explicaba mucho, y dijimos, bueno, vamos a intentar investigar un poco. Entonces, tampoco, claro, porque entonces no había internet, con lo cual no era tan fácil conseguir documentación. Tampoco podías irte a una librería especializada que te vendiera un libro de ensamblador de Z80 para Spectrum, básicamente, porque tampoco había tanto. Y entonces, bueno, pues poco a poco lo fuimos haciendo, ¿no? Fuimos investigando. Lo bueno de estar los dos es que se crea, o sea, al ser hermanos, que en el fondo estás unido a él, se crea una sana rivalidad, ¿no? Que lo que hace es que uno intenta investigar más que el otro, luego se lo cuentas, mira tal lo que he descubierto, mira qué tal. Y entonces eso nos hacía seguir avanzando. Entonces, bueno, pues yo hice un jueguecillo que le llamé Pedro y las Tortugas, un poco a lo mejor influenciado por Horacio y las Arañas, tal, de ese tipo de cosas, de juegos que había por aquel entonces. Y entonces dije, Pedro y las Tortugas, que era un jueguecito que había en las maquinitas así pequeñas, y lo mandé a Micro Hobby por aquel entonces, que publicaban juegos de lectores, y entonces en lugar de salir en Micro Hobby salió en Micromanía, el número 2 de Micromanía. Y bueno, era un programa hecho en código en BASIC, pero justo había un trocito en código máquina que simplemente lo que hacía era mover, había una fila que representaba unos pececitos, y entonces lo único que hacía era mover el color en el mapa de memoria de pantalla, movía el color de uno a otro y entonces parecía que se movían. Y eso lo hacía en código máquina, para mí era aquello, era la repanocha. Y mi hermano luego hizo también otro jueguecillo que era el ladrón, y que también fue publicado en Micro Hobby, ¿no? Aquí están las páginas de Micro Hobby que lo he conseguido de internet, de la web esta que tiene todo Micro Hobby y tal. Una gozada. Y esta de Micromanía, pues por ahí también la conseguí, ¿no? Esto era nuestros primeros programas, ¿no? Nosotros emocionados. A mi hermano le dieron 15.000 pesetas y a mí me dieron algo más. Me parece que fueron 20.000. Claro, aquel entonces era, el no va más, ¿no? Nos compramos una televisión de 14 pulgadas para conectar al Spectrum, porque claro, teníamos, por aquel entonces, teníamos que compartir la televisión de la familia, y entonces cuando había que ver algo no podíamos programar. Entonces, entre que teníamos que compartir el ordenador entre los dos, un ratito uno, otro ratito otro, y que teníamos que compartir la tele, pues claro, aquello era difícil, ¿no? Entonces ya nos compramos esta televisión ahí de 14 pulgadas, pequeñita, portátil, que es un poco con lo que programábamos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, después comencé eso, a realizar un juego ya totalmente en assembler. Yo soy muy mal grafista, muy mal dibujante, la verdad es que se me da muy mal el tema de dibujar. Y entonces, pues justamente en aquel entonces, Dynamic publicó en Micro Hobby unos personajillos que están en el número 76, también lo he dibujado en la web esta de Micro Hobby, que ahí lo podéis ver, que es muy interesante. Unos muñequitos, pues el robot, el astronauta, el no sé qué, o sea, cada uno de su padre y de su madre. Entonces yo, como no tenía ni idea de hacer gráficos en el fondo, cogí esos, hice algunos simples de lo que sería un escenario y tal, monté un juego, todo en ensamblador ya, y se lo llevé a Dynamic para que lo vieran. Les gustó, y entonces su idea inicial era sacarlo bajo un sello que iban a crear o que estaban a punto de crear o creando, que era Future Star, pero al final el sello ese no cuajó y entonces lo sacaron bajo Dynamic. Me acuerdo cuando fui a visitar a Dynamic, subí ahí a la planta 29 o la 30, no me acuerdo, que tenían del edificio este de Torre Madrid, se llamaba, me parece, de la Plaza de España, y entonces entré, bueno, lo recibió Jesús Alonso y tal, qué tal, no sé qué, un tío muy dicharachero, y entonces al fondo vi a Víctor Ruiz y tal. Entonces Víctor Ruiz se quedó ahí porque iba mi hermano, un amigo y yo. Entonces íbamos tres y dijo, wow, una invasión y tal. Entonces yo me acerqué a ver qué estaba haciendo y tal, rápidamente el hombre, antes de que lo apagara, porque claro, no le gustaba, estaba el tío mapeando los enemigos del Army Moves. Entonces la verdad es que yo luego cuando salió el juego y tal, digo, ah, pues mira, esto justo estaba yo viendo ahí a Víctor hacer la, el mapear los enemigos. Y bueno, el juego que hice fue el Nonamed, que es este, que está aquí puesto, que era un juego muy simple, muy muy simple. De hecho aquí he puesto un pequeño vídeo del para ver un poco, simplemente era un personaje, venía una serie de enemigos diferentes, ya todos estos gráficos sí los hizo Dynamic, ¿no? Los hizo Javier Cubedo, consistía en coger esas calaveritas, Javier Cubedo y Tomás Ledo. Entonces, básicamente consistía en coger todas las calaveras del castillo, dárselas a este mago, el mago nos daba un hechizo, con ese hechizo llegábamos hasta el dragón y entonces en el fondo vencíamos al dragón. Voy a tener el cursorcillo. Y una vez que vencíamos al dragón, pues ya nos caía una llave con la cual salíamos del castillo, ¿no? La idea era salir del castillo encantado. Eso fue lo que hice. Entonces, ¿cómo programaba yo esto? Pues por aquel entonces, o sea, yo lo hacía en el Spectrum, aunque existía el microdrive, yo no teníamos dinero, porque ya nos lo habíamos gastado en la tele, no teníamos dinero para comprarlo, con lo cual estábamos con cassette. Era un cassette y cintas. Entonces, ¿qué hacíamos? Cargábamos el editor desde el cassette. Una vez cargado el editor, metíamos otra cinta, que teníamos el código fuente, y volvíamos a cargarlo. Modificábamos ahí, veíamos un poco pues, lo que habíamos ido tomando de los errores o los cambios que íbamos a hacer, tomando nota, y entonces hacíamos los cambios, y una vez hechos, pues había que grabarlo en otra cinta, o en la misma cinta, pero a continuación, ¿no? Y una vez grabado, pues se ensamblaba el programa, normalmente había que cargar el ensamblador, o no me acuerdo ahora muy bien cómo era, pero vamos, era un proceso de ese estilo. Una vez que ya teníamos el programa compilado y ensamblado, lo cargábamos ya pues todos los datos, gráficos, mapas, todo lo que el sonido, todo. Y entonces ya ejecutábamos el programa. Entonces, claro, lo probabas, ¡pum!, aquello petaba, pero no, yo no tenía ningún tipo de salida de feedback de decirme, bueno, ha petado la pila, no sé, porque se ha desbordado la pila o porque tal registro tenía de valor, o sea, no tenía nada, era todo por intuición. Y entonces, según iba jugando, pues iba tomando notas y entonces otra vez, ¡pum!, volver a empezar. Petaba, cogías el cassette del editor, cogías el cassette de tu código que habías, o sea, aquello era un infierno, ¿no? Pero bueno, así lo hice y la verdad es que no me pareció tan horrible. O sea, me pareció, sí que tengo recuerdos, mi memoria es muy corta, pero tengo un recuerdo de haber estado una noche totalmente desesperado buscando un error. Entonces digo, ¿dónde está esto? O sea, no lo encuentro, no sé qué puede pasar. Al final lo solucioné, pero es que en el fondo no sé cómo lo hice porque no tenía herramientas para hacerlo, ¿no? La verdad es que, bueno, eso te curte. Bueno, esto es un trocito del código del Nonamed, que, bueno, mi hermano, yo la verdad es que no soy muy de guardar cosas, pero mi hermano ha ido guardando todo y entonces cuando fui para preparar esto, encontré un sobre que ponía Nonamed y entonces están aquí todos los puentes del Nonamed, ¿no? Y, por ejemplo, este trozo que pone arriba menú y viene ahí un trozo y, por ejemplo, si se ve ahí, ahí, ahora que se pone un print F o lo que sea, y ahí se ve cómo se carga el registro HL con unos datos que debía ser coordenada XZ, luego se ve cómo en DS, el registro DS se carga la dirección de memoria donde está el mensa 2, que es el mensaje que está ahí a la derecha, que tampoco codificado, no sé exactamente cuál es la codificación, que ponía Nonamed, y luego en el registro B se cargaba la longitud a mano. Es decir, yo contaba 11, pues se metía 11 y se llamaba la subrutina de pintar el rótulo de Nonamed, que se llamaba letra, la subrutina. Entonces, así se hacía el programa, pum, 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 pum. O sea, cada cosita se hacía, era totalmente hecho a mano. Y una de las características de los ordenadores por aquel entonces y bueno, las consolas ahora y ese tipo de cosas es que la memoria es un recurso muy limitado y además, claro, no tienes nada de memoria virtual ni cosas de estas raras, sino tú tienes Spectrum 48K, pues tienes 48K para meter ahí todo, incluso menos de 48K, porque te quitan la parte de pantalla, una serie de cosas. Entonces, muy minuciosamente, tenías que hacerte un mapa de memoria de dónde metías cada gráfico, ¿no? Por ejemplo, pues ahí se ve que pone el hombre, ¿no? El hombre tenía 8 posiciones para andar o algo así, ¿no? Entonces, pues primera posición, el gráfico, desde la 26.304 hasta la 26.399. Y luego la máscara, que era lo que hacía que tuviera un reborde negro el hombre, y a poner transparente con el fondo y tal, pues está a continuación, ¿no? Entonces, pues lo hacías así. Como se te ocurriera en un momento dado el hombre, la posición 4, que te ocupara un píxel más de ancho, pues ya la habías cagado, porque tenías que volver a rehacer todo, ¿no? Todo este mapa de memoria. Y luego a la derecha, pues está el mapa de memoria de las variables que yo tenía, por así decirlo, ¿no? Me hacía una lista ahí desde la 23.296, me hacía una lista de todas las direcciones de memoria y qué metía en cada dirección de memoria. Pues todo eso lo tengo, está escaneado de estos documentos que estaban aquí, ¿no? Pues hacia dónde mira el personaje, si derecha a izquierda, en qué posición, cuál de los gráficos se está usando en ese momento, la posición X, Y del enemigo, todas esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, una vez, esto es un poco la prehistoria, ahora la historia del Navy Moves, pues una vez que yo termino el Noname y tal, me lo publican bajo Dynamic, pues viene Víctor Ruiz y me dice que quiere que yo sea el programador del Navy Moves, que es la continuación del Army Moves, y él va a ser el productor y diseñador del juego en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que a mí me apetecía. Reconozco que para ideas de juegos soy un poco limitado, entonces lo que me gusta más es programar. Él un poco ponía las ideas y yo ponía la programación, ¿no? Y bueno, ahora los medios ya sí que cambian, ¿no? Antes iba con mi cassette y tal, y entonces ahora lo que usábamos era el sistema PDS, que es justamente... Lo he traído aquí, que son justamente esas tarjetas que hay ahí, que es una tarjeta que se enchufaba a un PC y una tarjeta que se enchufaba a un Amstrad CPC o a un Spectrum o a un Atari ST o a lo que fuera, ¿no? Y entonces programadas en un PC, claro. Yo tenía un Amstrad PC 640 con 20 megas de disco duro. Para mí aquello era una gozada, ¿no? Podía poner puntos de ruptura en cualquier momento del código, podía inspeccionar cuáles son los valores de los registros. Entonces, bueno, era control absoluto sobre lo que estaba haciendo, ¿no? Y la verdad es que, pues gracias a eso, uno iba mucho más rápido. También, pues de igual manera, tenías que hacerte un mapa de memoria, ¿no? Aquí en este caso, pues está el mapa de memoria del Spectrum, pues un poco cómo distribuía la memoria, ¿no? El buffer, la pantalla de fondo, la pantalla de color, los gráficos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Dónde se metía el PDS, porque el PDS tenía un programita que había que cargar en la máquina target, y entonces, pues también tenías que ubicarlo dentro de tu mapa de memoria. Y de igual manera, pues también está el mapa de memoria de los gráficos, ¿no? Pues del Derdal, que es el protagonista, pues de las posiciones del tenista, que es uno de los enemigos que parece un tenista, el del rojo, que era el de lanzallamas, pues ahí iba apuntando las direcciones y dónde estaban metidos. Este de la derecha es del Amstrad por las direcciones de memoria, porque en el Spectrum justo ahí es donde está la ROM. Incluso pues como había unos oficiales que tenías que buscarlos y tal, pues los oficiales iban haciendo su camino. Y entonces la forma de hacerlo era a través de un pequeño script, entre comillas, que consistía en comandos, ¿no? Estas son las acciones de los oficiales. Entonces yo en un comando, cada comando tenía 2 bytes, uno que indicaba qué tipo de acción, pues espera X ciclos, poner la posición X, poner el ascensor tal desocupado y luego a continuación pues el parámetro de ese comando, ¿no? Y esto para mí, pues la verdad que era todo un avance, ¿no? Porque en lugar de estar metido en el código, cableado en el código, pues ya, digamos, había una cosa externa que era las acciones de los capitanes, de los oficiales, que se podía, digamos, cambiar aparte, ¿no? Sin tener que recompilar el código. Y luego también pequeños trucos con los gráficos, ¿no? Pues en el caso del lanzallamas, que era así un poco espectacular, entonces lo que se hacía era componer, había como cuatro tipos de fuego, 0, 1, 2, 3, y cada uno de esos tipos tenía cuatro animaciones diferentes. Entonces, para componer el fuego final, pues se hacía este tipo de cosas, ¿no? Esto sí tenía que estar ahí en el código, lo metía en el código. Y estos eran los gráficos que se usaban en Amiga. Se usaba este bonito color rosa para indicar el que era la transparencia. Entonces, donde había rosa, el programa que luego, con el que luego se cogían los gráficos lo convertía a transparente, porque no había eso de canal alfa y tal, pues no existía, ¿no? Entonces, Dynamic, en este caso, ¿no? Como yo era freelance, trabajaba en mi casa, pues me daba pantallas así de gráficos en la que, bueno, realmente cada gráfico estaba rodeado de una línea negra para indicar su tamaño, alto, ancho, que tenía que coger. Y entonces te lo daban así con el color rosa y tal, un programita que, con el que tú los convertías, ¿no? Aquí están ya sin color rosa para que se vean un poco mejor. Y estos eran un poco los gráficos que usábamos, ¿no? Como he dicho antes, el alto ancho de cada gráfico era muy importante, porque si en todo tu mapa de memoria tenías que intercalar uno, pues aquello era un infierno, ¿no? Lo que si a eso pasaba ya pues no había más remedio, pues en lugar de intercalarlo lo tenías que mover al final, ¿no? Entonces al final se te desordenaban un poco todos los gráficos, ¿no? No es que tuvieras todos los oficiales juntos, sino que tenías al principio todos los oficiales, cuando aparecía un nuevo gráfico, pum, se iba atrás y ya aquello era un desorden. Bueno, y todo esto, pues al final hizo que el juego, el Navy Moves, que como ha dicho José Chu, salió en esa caja así de estuche de lujo, con muchos detalles, pues ganara el Joystick de Oro como mejor juego de 1988, que también me lo han dejado para traerlo y que lo vierais, ¿no? La verdad es que yo de aquella época guardo un grato recuerdo, porque la verdad es que por el control que uno tenía, ¿no? El salto que hice desde programar el Nonamed en mi casa ahí con las cintas y tal, al salto de programar con un, que era en mi casa también, pero que ya con un PC, un disco duro grabando, aquello la verdad es que me supuso una recompensa muy grande, ¿no? Bueno, ya saltando al proyecto 941, que es un poco el remake del Navy Moves, ¿no? A ver, vale. Bueno, Dynamic, bueno, yo dejo, después de Navy Moves, dejo el tema la industria de los videojuegos y me dedico a programar en otros temas de ingeniería civil y esas cosas, y en un momento dado, pues, hombre, siempre me picaba el gusanillo de volver a hacer juegos, y entonces en el 99 se funda FX Interactive, y entonces Víctor me llama y me dice, oye, vente y tal, y hacemos aquí un remake del juego y tal, y la verdad es que me apetecía bastante, ¿no? Entonces, Víctor me propone un poco la idea, espera un momento. Antes de poner esto, bueno, me propone la idea y entonces acepto y tal, y lo empezamos a hacer, ¿no? FX, todos supongo que la conoceréis un poco, es una empresa que surge a partir de Dynamic, de los accionistas de Dynamic, que fundan una nueva empresa. Está dividida en dos partes, básicamente, una que es edición, que se dedica a editar juegos extranjeros aquí en España, que es la que realmente saca los juegos ahora mismo, y otra que es desarrollo, que es la que, en teoría, desarrolla juegos, pero que todavía no ha salido ninguno. Entonces, lo que os voy a mostrar ahora es un vídeo que se hizo hace, me parece que fueron 3 años, pues un poco para que conozcáis pues lo que se estaba haciendo. Había dos proyectos, uno que era el 941 y otro que era uno que se llama uno de tanques. Y luego sale gente, ¿no? Entonces, simplemente para que lo veáis, pongo un poco el vídeo. Thank you. Bueno, es un poco para que vierais, ¿no? La idea que me propuso Víctor era, en el fondo, hacer un juego que íbamos a tardar unos 2 años, aunque uno siempre sabe que no va a ser así, pero bueno, llevan ya 10 haciéndolo. Ha sido un salto un poco exagerado, ¿no? Y luego continuar desarrollando nuevos juegos, ¿no? O sea, crear un equipo. Y el juego consistiría básicamente en una mezcla entre Army Moves y Navy Moves y con fases de distinta jugabilidad, añadiéndole nuevas fases, ¿no? Y además se incluiría un poco el juego, el ver el juego como una película interactiva, ¿no? Entonces se potenciaba mucho el tema de que realmente el juego es una película con una historia que en el fondo tú intervienes en ella pues resolviendo el tema, ¿no? Y un poco las fases con las que cuenta ahora mismo, hay varias fases no jugables que un poco te ponen en la acción, que una es la fase cero, esa de 500 millones, otra que es sin rastro del submarino, luego viene una que es un tutorial que te enseña un poco a manejar, en este caso, la lancha, y luego ya vienen las fases jugables, ¿no? La primera jugable es la del 4x4, que, digamos, recrea un poco la fase del Army Moves, del puente con el G, y que te atacan helicópteros y te atacaban, en ese caso, vehículos que bueno, ahora no, ya no te atacan, ¿no? Luego la siguiente fase es la de la lancha, que recrea un poco la fase del Navy Moves, la primera fase del Navy Moves, de la lancha. Luego viene unas fases de, digamos, de personaje en 3D que no existían como tales, aunque en el Navy Moves y en Army había fases de jugar con el personaje, pero no, digamos, no estaban ambientadas en la misma zona, ¿no? Lo único que sí hay abajo, las dos imágenes que se ven abajo son del embarcadero, en el cual tú tienes que conseguir un mini submarino, que justamente es la que se ve en el centro del Navy Moves cuando pasas de la fase... dentro de la carga 1, de la carga 1, pues hay un momento dado en el que cuando ya pasas los tiburones buceando y tal, pues llegas a la fase del embarcadero, que robas un mini submarino, justamente igual que en el remake, ¿no? Luego está otras fases que son, como son las del Harrier, que una es rasante, de vuelo rasante por islas y tal, y luego otra es de vuelo por arriba, ¿no? Y luego está otra fase que es la de buceando entre tiburones, que esta también recrea la segunda fase del Navy Moves. Justo después de las lanchas viene la de los tiburones. Y luego la otra es la de la gruta submarina, que una vez que robas el mini submarino, pasas a controlarlo y entonces recrea también una de las fases del Navy Moves, ¿no? Igual con pulpos y tal, gigantes que te atacan. Luego hay otras fases jugables que ya son dentro del submarino, que es un poco, o sea, en el Navy Moves la segunda carga todo era dentro del submarino, consistía en poner una bomba y tal. Aquí no es de ese estilo, pero transcurre también dentro del submarino, ¿no? Un submarino nuclear. Y luego hay un minijuego, que es el de caza submarina, y finalmente pues un desenlace, que es otra fase no jugable, que ya te cuentan un poco la historia de la, digamos, te resuelven la película. Bueno, contar un poco del remake, ¿no? La idea o sea, el juego en sí está hecho desde hace algunos años. El problema es que no se encuentra el modelo de negocio para sacarlo, ¿no? Es una cosa problemática dentro del PC y entonces, estuvieron buscando un poco, entonces hicimos el tema de los WAMAPs. Que básicamente el tema de los WAMAPs es tratar de traer un poco el tema de las recreativas, pero a casa, ¿no? O sea, tú en la recreativa ibas y jugabas tus moneditas, pues es algo parecido, ¿no? Básicamente el juego es gratis y lo único que tú mandas la idea original era mandas un mensaje SMS de 0,90 masiva, o sea, en el fondo un euro poco, un euro 10 o un euro algo, y eso te da 10 vidas. Con eso juegas y entonces, que te mola el juego, puedes mandar más y seguir jugando. Es decir, no es necesario que te gaste los 20 euros actuales de un juego de PC o más dinero de un juego de consola o lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que se ha visto que eso no mola tanto, ¿no? Entonces, lo que se está trabajando, que por eso se retrasa tanto el juego, en el fondo es trabajar un poco el tema de la comunidad. Entonces, se han añadido una cosa que son los duelos, que es que tú le propones a otro picarte, a ver quién consigue más puntuación en una de las fases, y entonces cada uno, para jugar, digamos, ahora pones 10 warm-ups. O sea, cada vez que mandas un mensaje te dan 100 warm-ups, pues cada vez que juegas te quitan 10 warm-ups. Y entonces, si ganas, el que gane el duelo se lleva, aparte de esto, o sea, se le devuelve el dinero, los 10 warm-ups, y además se lleva 5 más del otro que ha perdido. Y eso por un lado para los duelos. Y por otro lado los piques, que consiste en que tú propones un pique con una serie de condiciones, pues solo pueden participar los que tienen un nivel de puntuación para abajo, para que no se te metan los cracks estos que llevan ya miles de puntos. Y entonces cada uno que entra a jugar al pique, pues pone sus 10 guamás para jugar. Y al final, bueno, el que crea el pique se lleva 5 guamás por cada persona que haya jugado dentro del pique. Y además el que gana se lleva un bote de warm-ups que se ha ido acumulando. Justamente esta mañana Víctor me lo estaba enseñando. Entonces justo me enseña, porque entonces le sale una pantalla que el pique no sé qué, que había organizado no sé quién, había terminado y el ganador había sido no sé quién, que había ganado 1000 y pico warm-ups. Con lo cual puede jugar 100 veces gratis, totalmente. Entonces, en el fondo, un poco lo que es la idea es que el juego es gratis, te gastas un mensaje para registrar tu usuario y luego si vas jugando y te metes en piques y creas piques o creas duelos y los ganas, al final puedes llegar a jugar gratis perfectamente en todas las fases. Ahora mismo se puede jugar, te metes en navymoves.com, te bajas el juego, no hace falta registrarse ni nada, antes sí, porque era una beta así cerrada, ahora no hace falta registrarse ni nada, te lo bajas y empiezas a jugar y ahora solo puedes jugar a la del 4x4, porque todavía en realidad no ha salido el juego oficialmente. Cuando salga ya podrás jugar a todas. Y entonces puedes jugar y puedes establecer piques o duelos, o sea, en el fondo, y todo lo que vayas ganando te va a servir para la versión final. Con lo cual es, bueno, interesante para probarlo. Además, si lo... cuando lo instalas te dan un código de beta tester, y si tienes alguna incidencia y la envías a través de la web, pues te regalan un gamepad igual a este, ¿no? Una pegatinilla ahí de FX y tal. Con lo cual, por haber mandado un mensaje y mandar una incidencia, te llevas un gamepad, bueno, bastante chulo. O sea que es interesante, o sea, yo os recomiendo que lo probéis, si no lo habéis probado. Y sobre todo eso, que os metáis en duelos, que os metáis en piques y, bueno, al final, como hay muchas fases diferentes, a cada tipo de persona muchas veces le mola un tipo u otro de las fases. Entonces, a lo mejor la del 4x4 no os gusta, pero posiblemente alguna de las que salgan después sí que os engancha, ¿no? Un poco lo que os quería contar ahora es el equipo de desarrollo que normalmente se... para crear un videojuego, pues que el equipo que se forma, ¿no? Esto está contado según mi experiencia vivida en FX, ¿no? Y un poco en contraposición a cómo se programaba en 8 bits cuando estaba yo en mi casa ahí con el Spectrum o cuando ya tenía el PC y en el fondo yo hacía el programa, Víctor, digamos, ponía un poco las ideas y los cambios y había otro que ponía los sonidos, o sea, que me daba los sonidos para meterlos y otros que me daban los gráficos, ¿no? Ahora el equipo es mucho más multidisciplinar en general, digamos, en los proyectos así más grandes, ¿no? Y suele haber, pues, una distribución de tareas, ¿no? Lo primero es el tema de la dirección y el diseño del juego, que son los que toman las decisiones finales. Pero una de las cosas más importantes es que se necesita que sean muy flexibles para respetar la creatividad de los demás, porque uno de los problemas que se dan mucho en el tema de informática, bueno, en general en todas las áreas, ¿no? Que tu jefe te dice, tienes que hacer esto, lo haces y, claro, tú tienes otras inquietudes y te quema. Al final te quema y te conviertes en un funcionario. y eso no puede darse dentro de los videojuegos. Entonces, un programador cualquiera puede, cualquiera del equipo, puede dar ideas y la dirección tiene que ser lo suficientemente flexible como para aceptar esas ideas y ver que efectivamente son buenas y verlas, ¿no? Y hay veces que no, porque, oye, no nos cabe en este juego, pero eso queda para el siguiente o lo que sea, ¿no? O sea, que en el fondo es una dirección, pero con mucha flexibilidad, ¿no? Básicamente lo que se dedican es un poco a temas de planificar el desarrollo para llegar a una fecha prevista, porque en estas cosas pues siempre hay fechas que uno tiene que llegar a cumplir para vender. Y lo que pasa es que por la propia, la propia naturaleza creativa del proceso, pues es muy difícil seguir la planificación al 100%. Entonces, no se trata tanto de seguirlas a rajatabla, sino de ver por dónde estamos y si nos desviamos, por qué nos hemos desviado. Muchas veces es necesario desviarse, pero entonces ya sabemos que nos hemos desviado y hay que rehacer la planificación y ver si es que hay que retrasarlo, no, o hay que recortar cosas. Si vemos que nos estamos yendo mucho, pues hay que recortar cosas y eliminar features que habíamos pensado en el juego, ¿no? Luego están los programadores de bajo nivel, que son los que programan pues lo que se suele llamar como el engine y un poco las rutinas de bajo nivel de gestión de todo en general, ¿no? Entonces, la tendencia ahora, bueno, la tendencia no, digamos, la manera de acelerar el proceso es siempre programar dirigido por los datos, porque, antiguamente, cuando yo metía algo en el Spectrum, código y datos eran uno. Si cambiaba algo de los datos, el código había que rehacer muchas partes, ¿no? Antes hemos visto ahí pues, que la longitud del mensaje que yo iba a poner iba metido en el registro B. Y si yo cambiaba el mensaje de longitud, tenía que irme al código y cambiar el registro B. Eso, obviamente, ahora es una locura hacerlo. Entonces, tienes que intentar abstraerte de los datos y decir, mi programa va a funcionar, es capaz de funcionar con casi cualquier tipo de datos que le puedan meter. Entonces, habrá otra persona que decida, voy a meter un enemigo de tipo arácnido y se va a mover de tal manera y tal, pues con una serie de parámetros en un fichero, el programa tiene que ser capaz de leerlo y adecuarse a ese tipo de datos, independientemente de que se cambien, ¿no? Es decir, que el programador en sí no debe de preocuparse tanto por los datos, ¿no? Esto, yo me acuerdo en el GDC de hace unos años, cuando hablaban del God of War, pues decían que uno de los objetivos es que los programadores los dos últimos meses estuvieran en Hawái, mientras el resto de los desarrolladores seguían terminando el juego. O sea, ellos ya habían terminado su parte y ahora estaban los diseñadores de contenido, de niveles, músicos y demás, que estaban metiendo digamos el contenido, pero ya los programadores se habían liberado. Entonces, esa es un poco la idea. Bueno, luego están los programadores de utilidades y herramientas, que suelen ser normalmente pues un subconjunto de los anteriores, incluso se solapan y son los mismos, ¿no? Y lo que se encargan es de hacer editores dentro del juego, los exportadores, los convertidores de datos, pues los grafistas usan una serie de programas que luego hay que exportar esos datos para que el juego pueda ser capaz de leerlos. Esto es uno de los problemas de los programadores, y es que cuando se hace una ventana de un editor, pues se suele hacer programmer friendly, pero que no tiene que ver con grafista friendly. O sea, los grafistas, cuando ven las ventanas que hacemos los programadores, se echan las manos a la cabeza diciendo que qué es eso, que ellos no entienden eso. Entonces, es muy importante que esta gente pues haga las cosas según la quieran los que lo van a usar, porque eso es lo que realmente va a acelerar el proceso, ¿no? Y suele ser una parte que se le da muy poca importancia dentro de los juegos, ahora ya más, sobre todo en las empresas grandes porque tienen mucha gente, pero en los proyectos pequeños se suele dejar, porque dices, joder, yo lo que quiero es empezar a programar, hacerlo y que se vea algo, ¿no? Y que mole. Y no te preocupas de hacer un editor para ir metiendo a los enemigos en cada punto, sino que te apañas ahí para ir metiendo enemigos pues, de una manera un poco manual, ¿no? Y entonces, cuando tienes que cambiar los enemigos para realmente darle jugabilidad, dices, es que esto es un infierno cada vez que hago un cambio. En cambio, si desde el principio te planteas el hacer las utilidades y los editores para sacarles rendimiento, pues realmente el proceso de desarrollo de un videojuego se acelera enormemente. Y esto lo he visto yo en el remake, que vamos, cuando había cosas que no se habían planeado desde el principio, de herramientas que había que hacer un poco a mano, con ficheros de texto metidos a mano, cuando lo tenía que hacer una persona ajena al que lo había diseñado, era perder días y días y días, mientras que había otras personas que lo que se dedicaban era hacer un editor de, pues, como hemos visto ahí en el vídeo del principio, en el que aparecen ahí editores de enemigos, de puntos de enemigos, de cómo se mueven o ese tipo de cosas, pues claro, se aceleraba el proceso de una manera brutal, ¿no? Luego están los diseñadores de niveles, que suelen ser una mezcla entre programadores, grafistas y tal, y lo que hacen es, suelen, digamos, elaborar el contenido del juego, pues, a través de scripts, de, pues, escribir con lenguajes externos como el Lua o el Python o cualquiera de estos, y además colocan los elementos esenciales del juego, pues los ítems, las energías, las balas, la posición de los enemigos, cómo se mueven, los lanzadores de eventos en el terreno, pues que si un enemigo llega a tal punto, en cuanto toca ese punto, o el personaje toca ese punto, se lanza un evento que se abre una puerta y sale un enemigo, ese tipo de cosas, ¿no? Y pues eso, zonas de exclusión de enemigos, apoyo a la inteligencia artificial y tal. Luego están los grafistas y animadores, que siempre hay una lucha entre programadores y grafistas, ¿no? Porque ellos son muy creativos y hacen cosas, normalmente en programas como el 3D Studio Max, el Maya, que le dan muchísimas posibilidades, o sea, puedes hacer ahí de todo, ¿no? Y el problema es que, claro, cuando ellos no se dan cuenta, y cuando dicen renderizar esta escena en el Max, les tarda, pues lo que es renderizar una escena, pues le puede tardar unos segundos o más, segundo, ¿no? Más de varios segundos. Y claro, tú dices que esto lo tengo que hacer yo en el juego, pues dentro de los 16 milisegundos, si voy a 60 frames por segundo, dentro de los 16 milisegundos es una parte de lo mucho otro que tengo que hacer, con lo cual no puedo tardar eso, con lo cual lo que significa es que el motor no tiene tantas posibilidades como tiene el Max, sino que es un subconjunto y muy limitado. Entonces, tienen que conocerlo los grafistas, tenemos que ser capaces de explicarles por qué, porque si no, ellos siempre van a tender a dejar libre su creatividad, ¿no? Entonces aquello, pues, es un infierno. Y entonces necesitan exportadores para convertir los datos al juego, y entonces estos exportadores, pues, son un poco los que hacen los programadores de herramientas, que son básicamente programas que tienen sus bugs, sus requerimientos, que cambian, y entonces necesitan un mantenimiento, con lo cual es una labor bastante importante y bastante complicadilla. Bueno, igual para el sonido, ¿no? Pues el sonido, hay que meter sonidos, pues hoy en día todo tiene sonido en los juegos, entonces cada cosa tiene su sonido. Y entonces, la gente que lo suele hacer es gente, pues eso, músicos o gente que, digamos, que le gusta el tema de la música, de sonidos, y entonces necesitan muchas, o sea, no son programadores, necesitan herramientas muy sencillas para poder meter, pues este suelo es de cemento, y cuando pise el personaje, pues va a sonar unas pisadas de cemento. En cambio, este suelo es madera, y cuando pise el personaje, va a sonar madera. Entonces, eso, que desde el punto de vista de un programador es relativamente sencillo, desde el punto de vista de una persona que mete sonidos, que necesita herramientas, pues a lo mejor es más complicado la abstracción. Y bueno, luego está lo que sería el soporte de sistemas, que suelen ser un poco los programadores, en el fondo, que básicamente lo que consiste es, cuando las empresas son grandes, tener un departamento de sistemas, pero cuando no, pues nos toca a todos pringar un poco, que básicamente se encarga de que el bug tracker no se caiga, de que los servidores sigan funcionando, de que el tal agente pueda acceder a los documentos, ¿no? O sea, llega un grafista y dice, oye, no puedo abrir este fichero del Max que está en el servidor, pues tienes que irte a pelear con el servidor, que resulta que se ha caído, que sea no sé qué o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, son otro tipo de, dentro del desarrollo, que hay que hacer. Y básicamente es una extensión específica del departamento del sistema de la empresa, si existe. En FX, por ejemplo, no teníamos, y entonces nos tocaba un poco a varios, pues teníamos ahí labores de pelearse con servidores, de metes ahora el SurSafe, no sé qué, o metes el CVS o metes el Subversion, y tienes que un poco enseñarle a todos cómo funciona y mantenerlo y que no se caiga y todo eso. Bueno, un poco conclusiones de lo extraído. O sea, que yo he extraído en mi vida de programador. Bueno, antes de eso, no sé, contaros un poco, o sea, en el tema de la programación, pues lo que os contaba antes, ¿no? De los bugs, de encontrar bugs en el Spectrum era difícil, y en cambio cuando ya tuvimos el PDS, pues encontrar bugs era relativamente sencillo. Y ahora tenemos muchísimas más herramientas para encontrar bugs, pero curiosamente se producen muchísimos más bugs. Y bueno, es una cosa pues que supongo que va con el tema de la complejidad del software, ¿no? En el fondo, no te das cuenta de ciertas cosillas, que como es tan amplio el juego, pues no te das cuenta de ciertas cosillas, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día tenía ahí un personaje que se estaba moviendo y no se podía salir de un polígono. Y entonces, bueno, pues yo tenía ahí hechas mis rutinas de... Era un polígono convexo, con lo cual era bastante más sencillo. Y entonces el personaje iba andando y en un momento dado, ¡pum!, se salía. Y dices, claro, ¿por qué se sale? Y dice, pero se salió porque yo lo estuve mirando, o sea, un rato, porque si no, no me hubiera dado cuenta. Para mí eso funcionaba perfectamente porque había hecho todo tipo de pruebas. Y entonces te das cuenta de que justo cuando las líneas son muy paralelas, la línea de dirección del personaje con uno de los lados del polígono, pues en ese momento se produce ahí un error de precisión del float, que es lo que normalmente se usa, y se te ha salido fuera, sin darte cuenta. Entonces, claro, encontrar eso muchas veces es difícil, o sea, porque son pequeños detallitos que a lo mejor, incluso cuando, una de las cosas que no lo dicen los grafistas o los beta testers, cuando están probando algo, oye, me ha pasado algo, me ha pasado no sé qué, rápidamente el programador dice, eso es imposible, porque no puede pasar, es imposible que se salga del polígono. Entonces, hasta que no te lo enseñan, de hecho en Dynamic, una de las cosas que, como esto es muy común, unas cosas que hacían en el PC Fútbol era, todos los beta testers tenían un vídeo, entonces se grababa todo en vídeo. Entonces, cuando había cualquier problema, se decía, oye, mira, ping, esto es lo que ha pasado, se ponía el vídeo y se veía. Porque es que, si no, para los programadores no es imposible creer que eso ha pasado, ¿no? Bueno, entonces la elaboración de un programa de este calibre, pues la verdad es que, y sobre todo con tanta gente, pues es complicado, ¿no? Y se producen muchos bugs. Bueno, lo primero es que eso, las conclusiones que yo he ido sacando. La creación de un videojuego es un proceso complejo, o sea, un software complejo. Y no es un juego de niños como muchas veces la gente piensa, ¿no? No, el programador de videojuegos no es una persona que está todo el día jugando, independientemente de que le guste jugar. Pero igual que un bancario, o sea, una persona que trabaja en la ventanilla de un banco, pues en su tiempo libre jugará. Pero pues igual, la persona que programa un videojuego está en un sitio que le gusta, ciertamente, pero es un proceso de ingeniería bastante importante. Y después, dentro de una empresa, lo más importante, eso suele pasar en todas las empresas, pero es que en la de videojuegos es de manera especial, ¿no? Por lo menos es lo que yo he visto. Y es que el factor humano el equipo humano es lo más importante y es lo que hay que cuidar. Y teniendo cuidado de eso, los juegos seguro que salen con mejor calidad. Y una de las cosas para cuidar eso es que la comunicación entre todo el equipo ha de ser muy fluida. Tanto desde el punto de vista de iguales, o sea, programador y programador, es decir, que un programador no piense que porque le va a contar al otro algo que nuevo, que ha visto, no ha investigado, pues que le vaya a quitar el puesto o que le vaya a... o que vaya a ir al jefe diciendo, mira, algo he descubierto, y le, digamos, su investigación pues se la lleve el otro. Como desde el punto de vista de dirección programador, ¿no? Es decir, la dirección tiene que ser muy clara en el tema de, por ejemplo, de fechas de salida. O sea, el juego va a salir en tal fecha, pero no pueden decirte va a salir en tal fecha para que tú aprietes y en esa fecha ya saben ellos que no va a salir, porque eso al final el equipo se rompe. Y si el equipo se rompe, entonces ya sí que no hacer nada, porque posiblemente acabes ese videojuego, pero cuando acabes se te va todo el mundo. Entonces es muy importante tener eso. Y otra de las cosas también muy importantes, que es parte de lo anterior, es que todos debemos aportar dentro del equipo y ser suficientemente humildes para aceptar las críticas o ideas de los demás. Esto es la parte complicada porque todos pensamos que tenemos razón y una rutina se hace así. Para calcular pues eso, si un punto está dentro o fuera de un polígono, se hace así. Y si viene otro y me dice, ¿se hace así? No. Así es como se hace. Y no nos damos cuenta de que muchas veces un problema tiene varias soluciones y nosotros escogemos una y el otro ha escogido otra. Esto suele pasar mucho. Yo me he dado cuenta, en FX han ido entrando programadores y saliendo, ¿no? Entonces, cada programador que entraba pensaba que aquello estaba mal, que el código estaba mal y tenía que rehacerlo. Entonces, había rutinas que funcionaban bien, estaban bien, pero llegaba el programador y decía, lo voy a borrar, lo hago yo de nuevo, tardaba 2 semanas, 3, depende de la complejidad de la rutina, 4, 1 mes, 2, lo que sea, y al final tenía el mismo funcionamiento, lo que pasa es que la rutina hecha a su modo. Si ese programador se fuera y llegaba otro, volvía a reescribir el código, con lo cual, en el fondo, muchas veces nos cuesta aceptar que ese código, que a lo mejor no entendemos o no lo... El formato que tiene no nos gusta, no nos es cómodo, pues realmente es funcional y debemos adaptarnos a él y seguir trabajando en él o hacer otras cosas, pero nunca borrarlo, ¿no? Eso es un poco las conclusiones que yo he sacado. Y sobre todo, una de las cosas más importantes es que el ser programador de videojuegos es una profesión como otra cualquiera, muy digna ella y además muy divertida. Y que hay campo para que todo el mundo pues se encuentre cómodo. Es decir, que el terminar una ingeniería informática o lo que sea, el decir me voy a dedicar a ser programador de videojuegos no es ninguna deshonra ni nada, sino todo lo contrario. Es decir, aquí está todo medido al milímetro, es decir, en 16 milisegundos, si vas a 60 frames por segundo o 33 milisegundos, si vas a 30 frames por segundo, tienes que hacer muchísimas cosas. Es decir, cada cosa que arañas ahí en ciclos, o sea, eso te da la posibilidad de que los enemigos tengan más tiempo para su inteligencia artificial o que se pueda procesar las imágenes de una manera u otra, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el analizarlo y el que personas, digamos, con capacidad de abstracción y de análisis, pues se dediquen a ello, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco lo que básicamente quería contaros. Luego, también quería, ya acabando, lo último que quiero contaros, que es un poco el futuro. Más que el futuro, mi futuro. Yo no, como eso he dicho antes, ya no estoy en FX. Mi hermano tampoco está en FX. Y entonces lo que en el 2007, ya un poquito a lo mejor cansados de ir arrastrando el juego y tal, pues nos separamos junto con Alberto Moreno, que es más conocido por Grihan, y entonces creamos Cocodrilo Entertainment. Que Grihan también es otra persona pues, que ha estado muy ligada al PC Fútbol, luego estuvo en Gaelco, en varios sitios, entonces es un profesional también muy, muy importante dentro de la industria, al igual que mi hermano Carlos, que de hecho me parece que es el productor de España que más juegos ha cerrado. Y es el productor, me parece, que más juegos ha vendido también dentro de España. Entonces, bueno, son personas, digamos, de calibre importante, ¿no? Y entonces un poco pues lo que queríamos formar era Cocodrilo. Entonces el primer juego que íbamos a hacer, os lo voy a enseñar en un vídeo que se presenta en la futura, no intentamos hacer grandes proyectos de juegos ahí monstruosos, sino juegos muy sencillitos, ¿no? Entonces, pues un poco en la línea a lo mejor de los juegos más retro, ¿no? De hecho el primer juego que lo voy a poner en un vídeo aparte, el primer juego que vamos a hacer tiene algunos puntos así del Fantis, que fue el juego que hizo mi hermano cuando yo hice el Noramen, ¿no? Antes del Navy Moves, y que luego en Inglaterra salió como Game Over 2. Pues entonces, aunque no es igual, pero tiene algunos... A ver, un momento. cerrar estas cosillas. Vale. Vale, pues ya está. Eso es todo.
Si tenéis alguna pregunta o algo que hacer.
Hola, buenas. En primer lugar, darte gracias por esta pequeña vuelta atrás de nuestra infancia. La verdad que es una pasada poder ver la caja original y todo. Y veníamos hablando antes de la diferencia de los videojuegos de antes a ahora, que nosotros nos acordamos de tener esa caja, que si no recordamos mal, la comprabas y aparte del casete de toda vida, venía con su mapa, con su tarjeta, con todo eso. Y mirábamos las diferencias entre los videojuegos de antes, lo chulo que era tener el original por todo lo que te daba, y que ahora lo que has comentado tú, básicamente te lo bajas de una página de internet y basta ya. Y quizás lo que nosotros vemos es que se ha perdido un poco la magia en ese sentido, ¿no crees? De que antes tenías tu paquete, tenías tu producto, ahora simplemente tienes una descarga de internet.
Sí, o sea, ahora lo que ahora se da es mucho el tema de las ediciones de coleccionista, ¿no? O sea, un poco la contraposición a lo que sería esta caja, ¿no? También en su momento, pues se vendía en su casete cutrecillo, ¿no? Con su tapa cutrecilla. Y esta era un poco la versión coleccionista. Entonces ahora, la cuestión es que ahora mucha gente no... Hay gente que sí, que le gusta... pues su edición de coleccionista, ¿no? Sale ahí o la película del Señor de los Anillos y tiene ahí su trilogía con su muñequito o su Gollum o quien sea, ¿no? O la Guerra de las Galaxias, tiene ahí todas las versiones que han ido saliendo. Pero el público en general, no, la verdad es que no le gusta eso. Entonces, se trata un poco de facilitar a la gente el poder acceder al juego, ¿no? Entonces, pues eso, ahora hay muchos juegos también de la Xbox, de la PS3, pues que te descargas y no tienes nada físico, sino que te lo descargas y está en tu consola y juegas. Y bueno, habrá gente que le guste y gente que no. A mí la verdad es que lo de la caja me gustaba, sobre todo porque tienes algo físico, ¿no? Pero sí que es cierto que eso abarata un poco los costes, ¿no? El enviar, hoy en día que todo está tan caro, el mandar, digamos, recibirlo online, o sea, sin ningún tipo de transporte ni nada, pues eso abarata costes y a las empresas, pues, les gusta.
Hola, buenas tardes. ¿Tenéis pensado el perfil del posible comprador de un juego como este, como el Sax Hero? Y ahora te comento las razones, si no.
Pues, si te digo la verdad, yo no lo tengo muy pensado, porque de eso es más mi hermano Carlos, que es un poco el que se dedica más al tema de pensar un poco el tema de la empresa y este juego, pues, digamos, es su diseño y él un poco, pues, tiene ahí un poco escrito todo lo que, a quién va dirigido, por qué, tal y eso, pero reconozco que no me he preocupado mucho de eso.
No, yo más que nada lo decía porque me quería recordar igual un poco a la idea de videojuegos como los que puedas tener en plataforma Wii, que igual sacrifican un poco, no lo tomes mal, ¿no? El que sacrifican un poco la vistosidad extrema y las múltiples posibilidades, y puedes hacer 100.000 cosas y navegar en 1.000 mundos, por una jugabilidad más clásica, que igual hay un segmento de los que somos un poco más mayores que ya se nos ha olvidado cuando estudiamos en la universidad, o casi, ¿no? Que vuelves un poquito eso al origen, a la jugabilidad igual de un Navy Moves actualizado y con un feeling y un look and feel mucho más nuevo, pero con una mecánica sencilla y por esa sencillez igual más atractiva.
Sí, o sea, un poco la idea es esa, ¿no? Somos un equipo pequeño y, bueno, aunque seamos grandes, en un momento esperamos que un día ser grandes, pero no pretendemos hacer juegos que, primero, que su duración de realización exceda, pues, de los 18 meses, 2 años como mucho, ¿no? Y entonces, que sean juegos sencillos y juegos fáciles de jugar. Sí, bueno, tiene partes de vistosidad gráfica y tal, pero no es el objetivo. El objetivo es que tengan una jugabilidad, pues eso, muy divertida, vamos. Es un poco.
A ver, hola. Lo primero, que te quería dar las gracias por los pedazos de juegos que ha hecho Dynamic. Y otra cosa que te quería comentar es que, además de los juegos, seréis recordados por vuestra tremenda dificultad. Recuerdo la primera fase del Navy Moves con la lancha y las minas, que realmente no sé cuánta gente llegó a ver la siguiente fase del tiburón del batiscafo. Entonces, vosotros, cuando hacíais los juegos, ¿llegabais a pasaros las fases como jugadores o ya dabais por sentado que la gente se los pasaría insistiendo o conociendo más el juego?
O sea, cuando yo hice el Navy, que, te digo la verdad, no recuerdo exactamente cómo pusimos la dificultad, o sea, cómo. Yo creo que no se pensó de decir, bueno, vamos a hacerlo muy difícil, pero lo cierto es que era muy difícil y, o sea, yo me lo conseguía pasar, pero porque todo el día estaba jugando y entonces al final no me parecía tan difícil. Pero sí que es cierto que cuando hicimos el juego, pues fuimos a Inglaterra a presentarlo a varias revistas y fuimos a una y tal, ahí al norte de Inglaterra, y entonces les pusimos el juego hasta donde fuera y tal, y entonces me puse yo a jugar y no pasé la primera fase. O sea, estaba en la hora de revista ahí diciendo, ¿qué es esto? O sea, entonces yo no me la pasé, pero reconozco que, o sea, la verdad es que ahora no tiene sentido, ¿no? Hoy en día esa dificultad, pero no sé, en su momento pues debía tener su tirón. Pero yo reconozco, o sea, siempre me la pasaba, pero justo ese día que, no sé, por la presión de los ojos mirándote, el caso es que no me pasé la primera fase.
Pero bueno. Una curiosidad, ¿qué dijo tu madre cuando recuperasteis el valor del Spectrum entre los dos hermanos en un plis plas?
O sea, mi madre estaba muy orgullosa, entonces a todas sus amigas se lo decía, tal, y llevaba la revista, la de Micromanía o la Microhobby, tal. Mira, mira, no sé qué. Luego cuando salió el Noname también, pues justo fue el cambio ese que hubo, que al principio los juegos costaban, no me acuerdo cuánto costaban, que venían en un estuche de plástico en cassette, y entonces se cambió a 875 pesetas, y entonces la caja era más cutre. Entonces, mogollón de carátulas del Noname, pues estaban ahí, que ya se iban a tirar. Entonces yo cogí unas cuentas. Entonces mi madre decía, dámelas, y voy al Carrefour, ¿no? En aquel momento, al Continente. Voy al Continente y las voy dejando por ahí para que la gente... Entonces mi madre estaba súper orgullosa de sus hijos.
Hola, yo quise hacerte una pregunta. Igual que en la época de los 8-bit, tú al final acababas desarrollando en un PC y pasabas a los distintos... a distintas plataformas, ahora hacéis exactamente lo mismo, es decir, diseñáis para PC y pensáis a lo mejor en un día de mañana en hacerlo para Xbox o para Wii o para Play, y si la respuesta es sí, ¿cómo son los sistemas de desarrollo ahora? Por ejemplo, para un PC lo tengo claro, pero para tema de consolas, es decir, si planteas exportar este juego a Wii, ¿cuáles son los pasos a hacer? ¿Tienes que comprar algún tipo de plataforma de desarrollo específica para las consolas?
Bueno, cada consola es un mundo, en el fondo, porque cada fabricante lo hace a su manera, ¿no? Entonces, si vas a desarrollar una consola, realmente lo desarrollas siempre en un PC, por rapidez y por facilidad. Lo que pasa es que sí que tienes que tener en cuenta el hardware de la consola. Por ejemplo, el caso de la PS3 tiene el procesador Cell, que tiene la PPU y varias SPUs. Entonces, tienes que saber cómo funcionan las SPUs para, en el PC, simularlo, entre comillas. Es decir, tú en la SPU sabes que tienes 256K en el que metes código y datos, se lo pasas a la SPU lo procesa y te lo devuelve. Vale, pues tú eso mismo lo haces aplicando multithreads, entonces cada thread, pues lo que haces básicamente es tratar de emular una SPU, es decir, dividir el trabajo en bloques de 256K, que incluya código y datos, y entonces el thread lo procesa y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, así es como lo haces en el PC, porque es mucho más rápido el probarlo, el testearlo y todo, pero siempre pensando en el hardware que vas a usar, ¿no? En el caso de que vayas a usar varios hardware, pues ahí ya tienes que, muchas veces, generalmente se suele emplear el hardware más potente y luego se hace un downground para abajo y se hace para el hardware menos potente, sobre todo si lo puedes un poco emular, ¿no? Entre comillas. Y bueno, la forma de cuando tú vas a desarrollar una consola, tienes que pedir permiso al propietario de la consola, por así decirlo, al fabricante, le mandas una serie de datos que ellos te piden, pues quién es tu empresa, cuánta gente tiene, temas económicos, de todo, vamos, para hacerte una radiografía, y entonces ellos te dicen, vale, puedes desarrollar en mi consola. Y entonces lo que hacen es te habilitan código para, o sea, un acceso a una web privada, a lo mejor, en el cual tú puedes bajarte documentación de la consola más interna, y entonces te dan la posibilidad de comprar los kits de desarrollo. Tienes que comprarte un kit de desarrollo especial. Entonces, por ejemplo, en el caso de la PS3, te cuesta, me parece, el kit de desarrollo 12.000 euros, que básicamente es una PS3 en el cual puedes saber todo lo que pasa dentro, o puedes comprarte lo que es la PS3 de debug, que te cuesta, me parece que era 1.200 euros o algo así, que es una PS3 normal, lo que pasa que no necesita que las copias estén, o sea, los CDs que metes no necesitan que estén firmados, tiene una firma especial, vamos, pero no la firma que sale de fábrica, e incluso puedes sacar algunos datos. Eso te sirve para, sobre todo para beta tester, ¿no? Pero bueno, también puedes desarrollar en ella. Y bueno, en el caso de la Xbox, con el tema del César, el XNA, pues está mucho más popularizado, pero bueno, si quieres hacer uno a nivel, bueno, aún así te tienen que dar permiso para publicarlo, ¿no? Siempre tienes que pasar por el lado tuyo.
Hola, otra preguntita hago yo. Has tocado el tema de que no es ninguna cosa vergonzante el dedicarse a programar videojuegos, bueno, o a estar implicado en el desarrollo de videojuegos. Esta es una pregunta que le he hecho a más gente en otras ediciones o charlas que hemos tenido y que eran de empresas de desarrollo de videojuegos. Y es un poco el asunto de cómo ves, es fácil conseguir profesionales. Sé que está ahí el tema de la creatividad y sé que los que, da igual a qué te dediques en el videojuego, tienes que ser alguien un poco especial. Te tiene que gustar aquello y lo tienes que vivir, da igual que seas de gráficos, que programador y probablemente que director de proyecto. ¿Tú crees que falta formación? Porque, vamos, como profesor en la universidad y aficionado a videojuegos desde siempre, yo sé que sí, ¿no? Pero parece que hay una resistencia de la sociedad, de los alumnos, de los profesores y espero que de las empresas de videojuegos no. Hay algo que falta. Ahora empiezan a salir másters en videojuegos, pero por ejemplo, pues algún profesional como tú pues nos ha comentado que no, que porque alguien traiga un máster de videojuegos, eso para él no era ninguna garantía. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Crees que hay algo que arreglar en cuanto a formación? No solo universidad, ¿eh? Puede ser FP, cursos, lo que sea.
Bueno, es un tema complejo. A ver, por partes. Si a mí me llega una persona con un máster de videojuegos, o sea, para mí no es garantía de que sepa hacer videojuegos. Quizá, no lo sé, posiblemente porque haya tantas áreas que a lo mejor el máster es complicado que las cubra todas. Y eso. Lo que pasa es que normalmente la gente que hace el máster de videojuegos es porque tiene una inquietud. Entonces, digamos, esa inquietud que hay detrás suele ser lo que más motiva para contratar a esa persona, ¿no? El tema de que te guste jugar a los videojuegos, es cierto que para programar, para digamos desarrollar videojuegos, es importante jugar a videojuegos. O sea, que te guste jugar y tal, y sobre todo que veas muchos videojuegos. No hace falta ser una persona especialmente creativa, porque dentro del desarrollo hay muchos campos y bueno, lo importante es que el campo al que tú te dediques o que te asignen, por así decirlo, porque si tú eres programador, te puedes encargar del motor de las físicas, que a lo mejor te gusta mucho. Pero a lo mejor hay otras partes menos gustosas, por así decirlo, pero que alguien tiene que hacerlas y bueno, en ese caso te ha tocado a ti, en otro momento al otro, ¿no? Entonces, tienes que tener una cierta creatividad, pero no tanto en hacer el juego, sino creatividad en resolver problemas, porque los recursos son limitados y tal, y entonces hay que resolver los problemas con creatividad muchas veces, ¿no? Si hay algo que cambiar en el tema de los máster y todo esto, pues supongo que sí. Es que tampoco soy una persona, no sé, o sea, me cuesta ver muchas veces el nexo entre eso, universidad y trabajo, ¿no? O sea, la verdad es que siempre se ha hablado, ¿no? La universidad es muy teórica y luego te llegas al mundo del trabajo y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo se podría arreglar eso dentro del tema de los videojuegos, ¿no?
Sí, por ejemplo, alguien que quiera, imagínate alguien de 18 años que quiera, o que está en el instituto y dice, bueno, pues me gusta programar o he hecho alguna cosilla por ahí, ¿cuál sería qué camino debería tomar? O sea, ya tenemos a alguien un poco convencido ya tiene la motivación, pero ¿qué hago? ¿Hago informática? No debería hacer informática. ¿Debería hacer otra cosa? ¿Un máster? ¿Qué debería hacer para que 3-5 años después máximo vaya a vuestra empresa y digáis, pues ya podía venir más gente así? Sé que hay algo que no te lo va a enseñar nadie, que quizá lo tienes que llevar dentro, lo que sea, ¿vale? Pero aparte de eso, si ya lo tuvieras, ¿qué camino habría que tomar? Yo ahora no sabría qué aconsejarle a alguien que me lo preguntara. O sea, ¿cómo alguien ha acabado desarrollando videojuegos? Algunos porque empezaron hace 20 años y no lo han dejado, y otros pues no sé muy bien. No sabría qué consejo dar.
O sea, yo en el fondo tampoco sabría qué aconsejarle. Para mí, bueno, lo primero es que haga lo que él le gusta hacer, obviamente. Si le gusta informática, pues que haga informática. No sé, cuando ha venido gente, por ejemplo, para que la contratemos, algunas veces sí nos hemos fijado un poco en su formación, ¿no? Estoy concretamente pensando en una persona que se dedicó al tema del engine de las físicas, que era un físico, que era un apasionado de las físicas y tal. Nos trajo un jueguecillo que había hecho de físicas y en el fondo dices, bueno, esta es la persona, ¿no? Pero es que, si te digo la verdad, no sabría... No, en este caso no soy la persona adecuada para responderte a esa pregunta. No sabría qué decir.
Se comenta a veces, quizás de una forma un tanto triunfalista, entre los aficionados a los videojuegos antiguos y demás, que antes, que has estado hablando de la importancia de la creatividad, que se está acabando la creatividad en el mercado del videojuego. Se comenta que todos los géneros surgieron allá cuando tú empezaste con el Nidimus, un Spectrum y demás, los plataformas, los shooting up, los las varias géneros que hay, y que hoy en día se está en sequía en este sector, porque lo que se hace es imitar, mejorando técnicamente los juegos. Tú, que has estado en este mercado, en este sector, desde hace ya décadas, ¿cuál es tu impresión al respecto?
Hombre, antes, o sea, cuando no había nada, cualquier cosa era diferente, eso está claro. Pero sí, yo no creo que... O sea, el problema es que ahora salen muchísimos juegos y entonces, claro, en el fondo todos se copian a todos, un poco también porque si vas a apostar por algo, intentas apostar por algo seguro. Si este ha vendido pues tanto, pues oye, haciendo algo parecido, pues seguramente vendes. Pero yo creo que sí hay creatividad, ¿no? Sí se crean cosas nuevas, ¿no? O sea, el Portal es un juego increíble, ¿no? Y yo creo que eso... pues merece que se vea, ¿no? El Little Big Planet, vamos, para quitarse el sombrero, ¿no? También, que posiblemente, o sea, está basado en muchos géneros anteriores, pero la forma de elaborarlo, pues, ha cambiado, ¿no? Y posiblemente haya juegos que, no sé, según va avanzando un poco la tecnología, posiblemente haya nuevas formas de abordar la jugabilidad, y eso posiblemente de posibilidad a nuevos géneros, por ejemplo, el caso del World of Warcraft o estos juegos así hipermasivos de gente. Bueno, aunque el género de jugador en tercera persona o lo que sea siempre ha existido, pero digamos, cómo se ha desarrollado, cómo se desarrolla todo el tema de la comunidad, el mundo persistente y todo esto, bueno, yo creo que es totalmente nuevo, ¿no? Entonces, siempre habrá juegos de plataformas, siempre habrá juegos de deportivos, siempre habrá juegos de primera persona, y lo que pasa es que, bueno, obviamente es difícil que aparezcan nuevos géneros puros, por así decirlo, pero sí que se desarrollan sobre esos géneros, siempre aparece alguna cosa un poco genial, ¿no?
Antes has hablado un poco de lo de los tipos de desarrollo. Supongo que en la época de los 8 bits, un juego, bueno, no sé exactamente cuánto dura, pero en un mes, digamos que podías tener un juego comercial, entre comillas, hecho y publicable. Ahora mismo los juegos comerciales para consolas o PC, los desarrollos son pues de años, ¿no? Incluso 3, 4 años tranquilamente, o bueno, 3 años o así. Y bueno, no supongo qué piensas de eso, de ese cambio de tiempo de desarrollo, incluso las inversiones millonarias que se hacen en algunos videojuegos, y claro, que impiden competir casi entre una empresa pequeña que empieza y otra que ya de una dilatada carrera, ¿no? Un poco, que es un mercado un poco difícil, ¿no? Ahora igual.
Sí, o sea, ahora mismo, claro, antes tenías 48K, entonces rellenar 48K se rellenaba bastante rápido. Y lo que pasa es que ahora tienes muchísimas más cosas que puedes hacer, ¿no? Hay muchísimas variables a tener en cuenta, o formas incluso de renderizar una escena, de tal. Entonces, al final, las empresas, las grandes empresas, siempre intentan rentabilizar sus desarrollos pues de una manera muy empresarial, es decir, yo me gasto tanto, pues tengo que vender tanto, entonces para la forma de venderlo es desarrollar, tratar de exprimir al máximo o no sé, o con el boca a boca, pues ahí contándote milongas o lo que sea, vendiéndote la moto. Y entonces, no sé, al final los desarrollos se alargan muchísimo, pero tú ves que luego hay juegos que salen que no, que en muy poco tiempo, poca gente, y ha hecho un juego realmente muy bueno, ¿no? O sea, hay así ejemplos, pequeños ejemplos dentro de la industria, que ves ahí tres personas que se juntan y se ponen a hacer juegos para probar jugabilidad y ahí te hacen 16 prototipos de juegos, que luego se han desarrollado algunos para hacer juegos comerciales, ¿no? Entonces, ves que realmente el desarrollo, pues no sé, ahora mismo la verdad es que en ciertos productos se invierte mucho tiempo, ¿no?, en hacerlos. Y eso también repercute negativamente dentro de lo que serían los programadores, ¿no? O sea, cuando estás 5 años haciendo lo mismo, llega ya un momento en que dices, esto hay que cambiarlo. Entonces, que eso es lo que pasa ahora mucho en España, ¿no? En España hay varias empresas, varios estudios de desarrollo, y entonces cuando acaban un juego, todo el mundo sale espantado y se va a la siguiente empresa española, algunos se van al extranjero, y les vuelve a pasar lo mismo. Entonces, cuando acaba ese desarrollo, o se cancela o lo que sea, ¡pum!, otra vez todo el mundo sale espantado a otra empresa. Y eso lo ves mucho, ¿no?, en ciertas empresas del sector aquí en España.
Volviendo al tema del NAMI Mouse y eso, me gustaría resaltar en aquella época lo que simbolizaba el arte gráfico de los videojuegos, o sea, lo que es las portadas de Luis Royo y eso. Y tengo curiosidad en saber si el artista lo tenía, el dibujo lo tenía antes o era después de hacer el videojuego. Y luego, ¿qué pensabais vosotros a la hora de para contratar a un dibujante y tal? Porque vamos, Luis Royo se forró, ¿no?, con todos los de Dynamic, el Game Over, el Turbo Girl y todos estos son suyos. Y me parece curioso que también es una cosa que en aquella época, quieras que no, es que, claro, es lo que decís vosotros, en los 80 era todo muchísimo más artista, no se puede replantear solo los videojuegos. No hablemos de la música de los 80 a los 90, todo lo que se creó entonces está siendo totalmente imitado ahora, ¿no? Pero cabe resaltar en aquella época la originalidad también del arte gráfico y lo que apoyó los videojuegos a todos estos artistas, porque tú cuando eras un crío, lo primero que te impactaba era la portada, que alucinabas, vamos, alucinas con ello. ¿Tú qué opinas de todo eso?
O sea, el tema de las portadas, pues eso, Azpiri, Luis Royo, ¿no? Normalmente eran, o sea, gente, Azpiri, por ejemplo, o sea, no veía el juego nunca, sino que una vez que estaba terminado el juego, yo me acuerdo del Nonamen, ¿no?, llegaba Azpiri y te preguntaba, oye, cuéntame cosas del juego para ver qué se me ocurre y tal. Entonces, yo me cuentas, pues eso, es una princesa que ha sido capturada por un dragón y tal, y tienes que rescatarla, no sé qué y tal. Entonces el tío se va y hace su dibujillo, que no tiene nada que ver muchas veces con el juego, ¿no? Pero la verdad es que tenía mucho mérito eso, ¿no? Luis Royo igual, vamos, Luis Royo tampoco veía los juegos, al Navy Moves, pues no creo que lo viera. Se le diría, oye, tiene estos elementos y tal, entonces él compuso su portada, ¿no? Y luego el tema del arte gráfico, digamos, el hacer los grafiquillos, ¿no? Eso para mí tenía un mérito espectacular, vamos. Yo es que como nunca he sido muy torpe en tema de dibujo, cuando veías ahí píxel a píxel, este píxel rojo, este un poquito más claro, este un poquito más claro, y luego lo veías y veías aquello tan impresionante, ¿no?, en un 16x16 o lo que fuera, y luego las animaciones ahí, que en 3 o 4 frames eran capaces de expresarte movimiento, ¿no? O sea, que realmente parecía que arrastraba el suelo, o sea, que se pegaba el pie al suelo y avanzaba eso. La verdad es que eso para mí tenía muchísimo mérito.
Una última pregunta por mi parte, y relacionada con la que ha hecho José Chu, de esto del tiempo de desarrollo de los videojuegos. Ahora estamos en una época gloriosa, ¿no? Ni crisis económica ni nada. No a todas las empresas les va igual tampoco, ¿no? Pero en conjunto, vamos, yo creo que ahora es una época magnífica, con la Wii, con las últimas generación de consolas, etcétera, ¿no? Está en la portada de todos los periódicos, casi todos los días hay algo que decir. Esto no ha pasado siempre. Entonces, ¿crees que se avecina la tormenta? Igual es que yo soy muy pesimista, pero el tiempo que tarda los videojuegos, por eso digo que tiene relación, puede tener algo que ver. O sea, es una inversión impresionante. La vida media de un videojuego cada vez se acorta, el coste se alarga, los equipos se hacen más grandes, y ya sabemos que cuanto más grandes se hacen los equipos, da igual si meten más puntos intermedios, es imposible aquello ya de controlar. Lo que tú comentabas de gente que se mueve de una empresa a otra, eso no creo que sea nada bueno. No acabar de tener, no es lo mismo trabajar 10 años con el mismo que estar siempre con gente nueva cada 2 años. ¿Crees que esto alguna vez se tiene un poco que medio ahorcar y habrá una fase de limpieza o selección natural? Porque claro, estas cosas son cíclicas también, ¿no? Se ha pasado varias veces por crisis de software, pues en los 80 también pasó, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que se avecina algo así, que ahora está todo muy bien y esto no puede durar mucho? Una especie de burbuja
de
videojuegos. Sobre todo de estos tan complejos, ¿eh? Estoy hablando de estas superproducciones que ya es casi algo de Hollywood, ¿no? Con muchísima gente implicada. ¿Crees que esto en breve...
Hombre, yo creo que va a haber una cierta purga, eso sí es cierto, porque ahora cada vez está, digamos, el tema de desarrollo, o sea, los videojuegos que salen son cada vez más casuales, ¿no?, que se llaman, que es la gente que juega así de vez en cuando, ¿no?, todo el tema de la Wii que se ha desarrollado, y entonces, o en la Nintendo DS, todos estos de imagina ser, ¿no? Todo este tipo de juegos que la verdad es que venden bastante porque a la gente pues le gusta jugar, ¿no? Entonces hay muchos más jugadores casuales que jugadores hardcore, ¿no? Entonces la inversión que tienes que desembolsar para hacer un juego realmente que le gusta a los jugadores hardcore cada vez se corresponde menos con el retorno que recibes de los jugadores, ¿no? Porque ese grupo cada vez se está reduciendo más en comparación con la tarta que cada vez se está haciendo más grande, ¿no? Es decir, antes las chicas, había muy pocas chicas jugando a los videojuegos. Ahora con el tema de la Nintendo DS, de la Wii, incluso de la PS2, de juegos como el SingStar y todos estos, cada vez hay más. Es decir, es un abanico que se está abriendo. Y en cambio el tema de los hardcore, pues digamos que se está quedando como está o reduciendo. Entonces, al final, una inversión tan grande para un grupo reducido, al final no va a merecer la pena. Entonces yo creo que sí va a haber una cierta purga en... Bueno, de hecho lo estamos viendo también en el tema de los PCs, ¿no? En el tema de los PCs, muchas desarrolladoras dicen que el PC está muerto. Otras, como Valve u otras, pues no... Dicen que no, que aquello Blizzard, vamos, que es... Y de hecho venden mogollón. Pero hay otras pues que la piratería les ha pillado, no sé, que tienen que hacer una inversión, venden muy poco. Muchas veces echando culpa a la piratería, que tampoco es tan culpa, pero sí que es cierto que merma mucho. Pero entonces se está produciendo una purga de juegos de PC. En las consolas ahora mismo venden una barbaridad de videojuegos, entonces de momento no se está produciendo esa purga. No sé si en su momento volverán a... Se barrerán, vamos, de nuevo los juegos así más complicados. No sé.
Hola. Yo te quería preguntar, estás viendo, bueno, tú y tu equipo venís de, digamos, de la cantera de los 8 bits. Antes de hacer cosas para máquinas, digamos, serias, habéis hecho cosas para máquinas de 8 bits. Lo que quería preguntar, ¿el futuro de los desarrolladores de videojuegos va a seguir estando, digamos, supeditado? Es decir, ¿va a seguir habiendo cantera para futuros desarrollos, teniendo en cuenta que los nuevos desarrolladores no van a tener el bagaje tecnológico que tuvisteis vosotros al trabajar para 8 bits? Porque claro, el problema es que ahora, quien quiera trabajar, quien quiera, digamos, formarse para después hacer un videojuego, pues resulta que no puede irse a una PlayStation 3 o no puede coger la Wii y programarla, al menos no tal cual te la venden de la tienda. Entonces, si antes el chaval, el adolescente o el joven medio podía coger su espectro, su amiga, y hacer cosas por su cuenta desde ya, y ahora no puede hacer eso porque la consola que tiene entre manos no le deja hacer eso, ¿cómo se puede crear cantera o si hace falta esta cantera?
Hombre, la cantera siempre hace falta. Yo creo que esa labor la realiza el PC, en el fondo. O sea, nadie te llega a una empresa diciendo, bueno, hay gente que sí, ¿no? Normalmente no te llegan diciendo, oye, he hecho un juego para PS3 o tal, sino he hecho un juego para PC y tal, y esto, ¿no? Entonces, si hay gente, pues que en la PSP, en la Nintendo DS y tal, pues a través de distintos metodillos y tal, pues te traen ahí su juego de PSP hecho y espectacular, ¿no? Entonces esa gente realmente vale, ¿no? Pero que hacerlo en PC, pues es igual de válido, ¿no? Yo creo que siempre es importante el tener inquietud, ¿no? Yo creo que cuando yo he entrevistado a alguien para ver si trabajaba o no, siempre se nota cuando uno tiene inquietud por el tema de hacer cosas de videojuegos. No necesariamente tienes que a lo mejor haber hecho un videojuego, hombre, eso la verdad es que te da unos ciertos puntos, pero sí que notas que tiene una inquietud, ¿no? Tiene le gusta el tema y tal. Entonces, eso muchas veces suple el hecho de tener ese bagaje de haber trabajado en otras máquinas, ¿no? Diferentes al PC. Porque al tener esa inquietud, en cuanto tú le digas, mira, este tocho es la Xbox por dentro, estúdiatelo, pues el tío va a coger encantado, se va a ir a su casa, a leer todo, ¿no? Entonces, persona que a lo mejor sea más tal, pero dirá, vale, mañana ya me lo leo, ¿no? Pero entonces, yo creo que, bueno, siempre hay gente con inquietud, ¿no? Eso siempre se suele dar en la gente joven, ¿no? En la gente más mayor, pues al final uno se aburguesa y le cuesta más el tener esa inquietud. Entonces, que es un poco al hilo de lo que decíais del tema de la universidad, ¿no? De los máster y eso. No sabría yo qué hacer para que esa inquietud, plasmarla en un máster o en un curso de videojuegos o algo, ¿no? Esa es la parte que yo, la verdad, que como analista no sé.
Bueno, pues vamos a dar ya por terminada esta charla. Quiero agradecerle a Ignacio Abril su asistencia aquí y por esta magnífica exposición. También agradecer al resto de ponentes del resto de charlas, a Miguel Ángel Rodríguez, a José Leandro Novellón, a Miguel Ángel Horna, el Semi, a Jaime Rock River, La Peña, de nuevo a Jaime Rock River, La Peña, por el excelente retroconcierto, el retroconciertazo, a los Escafandra también, que estuvieron geniales, según me han dicho. Y bueno, y por supuesto a todos los colaboradores, organizadores y gente implicada en la realización, en la organización y en llevarla a cabo de esta primera semana en la ingeniería de la Universidad del CPS, la Universidad de Zaragoza. Y bueno, os recordamos que esta charla y otras charlas que han sido organizadas dentro del evento Retromaña los hemos realizado la Asociación Retroacción, que podéis visitar nuestra web en retroacción.org. Y que nuestros foros públicos los tenéis disponibles en zonadepruebas.com. Y os esperamos allí para seguir hablando de esto y de lo que queráis. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el próximo año, esperemos.